Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primaveras, como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol, y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Pues así, con la claridad de la tarde, te saludo, acudo a esta cita con un gusto especialmente renovado. Agradezco mucho que esté atrás del tal nuestro capitán, que es muy hábil para leer su carta de navegación y llevarnos a un buen puerto, porque de esta manera evita los malos vientos y sabe detectar los buenos vientos para llegar a buen puerto. Él es Emanuel Candelas. Gracias, Emanuel, por estar ahí, a Fabiola Ochoa, la productora operativa y también pastora de las redes sociales, a Matías Orbea en apoyo a la producción y también a Luis, no me hagas reír, Matías, a Luis Montes, quien también está en apoyo a la producción. Y gracias a ti por estar con tu oreja atenta del otro lado de este micrófono. Y antes de que se me olvide, quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo, todo mi cariño a un gran maestro universitario, el maestro José Manuel Jurado Parres, quien el pasado 29 de febrero recibió un alto honor de la Universidad de Guadalajara, un alto honor de los compañeros de la comunidad universitaria, el haber sido nombrado maestro emérito. El maestro Jurado Parres, tú has de recordar que durante el rectorado de José Trinidad Padilla López fue pues un encargado, digamos, de la comunicación social de la Rectoría General, pero también entre sus batallas estuvo la fundación de lo que ahora conocemos como el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, la Gaceta Universitaria, en fin. Actualmente el maestro Jurado Parres es director de la Preparatoria 5, que ha sido su casa durante muchos, pero muchos años. Un profesor muy empeñoso, un director que se comunica directamente con sus estudiantes, con la comunidad de padres de familia de esta escuela preparatoria, una escuela preparatoria, la número 5, que se ha destacado por numerosos reconocimientos. Querido maestro Jurado, vaya un abrazo harto cariñoso para usted y ya me comunicaré personalmente para que platiquemos, que platicar con el maestro Jurado siempre es un deleite. Y también hablando del exrector José Trinidad Padilla López, también le mandamos un cariñosísimo abrazo porque fue condecorado con la presea al mérito universitario por su trayectoria como rector general, como académico, como miembro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara en aquel tiempo. En fin, querido Trino, vaya con mucho cariño también. Un abrazo por este justo reconocimiento a tu trayectoria. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a ver a qué le ponemos acento.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues hoy tenemos un acento muy, muy especial porque nuestro colaborador Roberto Morán fue a Tepoztlán a un curso de escritura creativa. Y entre los profesores se encontraba un gran escritor, Alberto Chimal. Tiene 53 años de edad actualmente. Él nace en 1970 en Toluca. Ya te iré contando más de la vida de Alberto Chimal. Y le hace una larga entrevista Roberto Morán a este escritor. Tendremos también la música de Lila Downs para ir sabroseando la tarde. De manera, mi Fabi, que vamos ajustando con la música de Lila Downs y nos vamos a tu primer corte para después del primer corte entrar con Roberto Morán y la entrevista, la primera parte de la entrevista que le hace a este escritor mexicano oriundo del Estado de México, de la capital de Toluca, quien nace en 1970.
Nunca me amaste como yo te amé a ti. Aunque sabías que amor con amor se paga, Yo te venía diciendo que me salías debiendo, por más que te lo explicaba con manzanas. Tu solo corazón no es suficiente, tan poquito amor no me llenaba. Dentro del pecho tú tendrías que tener como yo te quiero, pero al doble. Mis ilusiones me las rompiste sin explicaciones. Yo que tenía sueños por montones contigo, pero tú que sabes de amores, pa' que tú sientas como tener dos corazones.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Se agotan cualquier tipo de argumentos para acotar el alcance de las protestas de las mujeres el próximo 8 de marzo. Con cifras como las que se dieron a conocer hace unos días en el Centro de Estudios para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Este organismo concluye que en los últimos 9 años el número de presuntos feminicidios en el país se duplicó y que desde el 2015 se han acumulado 1.870.000 actos de violencia en contra de las mujeres en el entorno familiar. En el lapso de estudio se contabilizaron 23.025 asesinatos de mujeres, pero en total se documentaron 30.344 muertes violentas, lo que significa que en los últimos 9 años se han asesinado a 10 mujeres por día en todo el país. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Jalisco confirmó para el cierre del 2023 36 mujeres asesinadas, cifra con la cual no están de acuerdo organizaciones independientes. En nuestro estado se ubican algunas constantes que se replican a nivel nacional, como junio, el mes más violento, que los registros oficiales son omisos a diversas variables y que las agresiones son más frecuentes en el entorno familiar. Después, la violencia de pareja. Y en tercer orden, violencia contra la mujer.
Ahí les va el pilón.
El agua turbia es más bien diáfana. Los desaparecidos no existen y las masacres quizás sean riñas. En fin, para la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, según su informe del pasado miércoles, todo es terso y en paz en este bendecido estado.
La Escamocho, por José Díaz Betancourt.
Muchas gracias a José Díaz Betancourt. Un abracito para ti, Pepe. Gracias por poner el acento periodístico a esta emisión. Bueno, te decía que vamos a dejar espacio para que disfrutes esta entrevista. Vamos a tratar de darle continuidad para que no perdamos la onda que hiciera Roberto Morán a Alberto Chimal, este escritor mexicano que nace en el Estado de México, en Toluca. Sus géneros de Alberto Chimal son básicamente el de cuento y novela, pero también hace ensayos y es dramaturgo. Fíjate, yo no sabía que se dedicaba también a la dramaturgia. Se ha dedicado, sobre todo, es un gran profesor, se ha dedicado a la enseñanza de la escritura creativa. Y precisamente Roberto Morán va a hacer un curso a Tepoztlán allá en Morelos, donde se reúne durante 2 semanas con varios escritores y uno de sus profesores fue precisamente Alberto Chimal. Ya nos lo contará Roberto en este primer audio que vamos a escuchar. Y también te diré, antes de entrar de lleno a la entrevista, que Alberto Chimal ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Escuela de Escritores SOGEM, de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, quien le otorga la maestría en literatura comparada, allá en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también ha sido profesor. En fin, una de sus grandes pasiones ha sido entonces la enseñanza de la literatura creativa. Vámonos directamente al audio de Roberto Morán en esta primera parte de la entrevista con Alberto Chimal. Lo escuchamos con atención.
Muchísimas gracias. Estoy aquí con Alberto Chimal, emocionadísimo de tener a este gran profesor que conocí en Under the Volcano, en ahora que tuvimos, es unas sesiones de escritores, de creatividad, de mucho intercambio de ideas y de palabras que se da en Tepoztlán una vez al año y que ahí tuve la oportunidad de participar. Y pues ahí conocí a Alberto Chimal, que es un gran profesor que solo con la ceja nos hace que volvamos otra vez con solo levantar la ceja hace que volvamos a hacer las cosas. Alberto Chimal es muy prolífico, creo que ha escrito un libro por cada uno de sus años de edad, ¿no?
Ay, no sé, a lo mejor, no he hecho la cuenta últimamente, pero bien puede ser.
Bien puede ser, ¿eh? Y eres muy, muy versátil, hay mucho de distopía y quería preguntarte sobre esto de la distopía en México. Si vivimos en una distopía, ¿cómo podemos imaginar una distopía todavía peor en la cual vivimos? Y la otra, y algo muy reciente, bueno, no muy reciente, el de Batman, el mundo por el que la gente te detiene a la calle y te pide autógrafos, ¿no? De hecho, lo fui a buscar a la Friki Plaza y no lo tienen. Pero a ver, sí, cuéntame. Ahora se dice mucho esta literatura fantástica, o literatura de ciencia ficción, ya la juntaron en una denominación completa que se llama literatura especulativa. ¿Sí? Y a
La
ver.
cosa con este tipo de literatura es que siempre las definiciones que le ponen o las etiquetas que le ponen son problemáticas cuando estamos en México, porque todas las hacen en principio en países de habla inglesa, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra, básicamente, para nombrar su literatura o esa parte de su literatura. Que nosotros, pues por razones de colonialismo cultural y demás, hemos estado cargando durante un siglo, por lo menos, ¿no? Entonces, en América Latina en general, en México en particular, hay como una muy buena escuela, una muy buena tradición de narraciones fantásticas, de lo que en otro tiempo se llamaba literatura fantástica. ¿No? Pues uno de los libros capitales pues es la antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que salió en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo. Y durante mucho tiempo no había como ningún empacho ni ningún problema en contemplar como las obras que se hacían acá, pensando como en este tipo de imaginación, como en historias que simplemente describen cosas que no pueden ser, ¿no? Que son imposibles, ¿no? Sobrenaturales, inusitadas, improbables, por cualesquiera propósitos. O sea, la obra de Juan Rulfo, la obra de García Márquez, la obra de Elena Garro, la obra de Francisco Tario, de Amparo Dávila, toda ella tiene como este componente de imaginación fantástica. Apenas es ahora, digamos, en las últimas décadas, que como se empieza a comercializar, a mercantilizar todavía más la literatura, se le tratan de imponer como con tanto rigor etiquetas que vienen de afuera y a tratar como de homogeneizarlo y de uniformarlo como para un mercado global. Pero la
Y
verdad es que eso lo
que
tenemos desde
sirven
hace
para
mucho tiempo.
acomodarlo en las librerías y para que los productores de Netflix se fijen en eso, ¿no? O sea, hablando de
Básicamente,
mercantilizar, ¿no?
básicamente.
Sí.
Pero nosotros tenemos eso desde hace mucho y lo hacemos a nuestra propia manera. Eso es a lo que yo quería llegar. Y de pronto, pues sí, a veces hace falta como tratar de explicarlo en razón como de estas corrientes como internacionales, pero ahí ha estado. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz escribió uno de los grandes poemas del idioma español, que es El Sueño o El Primero Sueño, que de hecho es una historia, es un poema narrativo acerca de un viaje al cosmos. Entonces, o sea, y eso fue en el siglo XVII. O sea, hemos tenido eso desde hace muchísimo tiempo. Y
Entonces,
ahora, de alguna manera, yo creo que pues la gente que está trabajando en la actualidad sobre estos asuntos es más consciente, digamos, como de esa, pues de esa tradición propia y de la forma en la cual se pueden hacer esas cosas, se puede imaginar y se pueden inventar historias, pues a partir de las circunstancias presentes, ¿no? Y del momento presente y del contexto presente, y no nada más a imitación de lo que se publica o se escribe en otro lado. De eso, para retomar lo otro que me preguntabas, es de dónde viene, pues que se puedan hacer historias, entre otros muchos tipos, historias distópicas. O sea, nuestra sociedad y nuestro presente local y globalmente está muy angustioso y muy caótico. Pero justamente un texto distópico está hecho para advertir, de alguna manera, contra circunstancias que podrían ser aún peores.
sí, de qué nos va a
Trata.
pasar si seguimos por donde vamos, ¿no? Y este texto tópico clásico que es el de un mundo feliz, lo pienso mucho para preguntarte a ti cómo se hace distopía en México, porque acuérdate que el mundo feliz es para decir que Inglaterra se estaba volviendo loca y estaba hablando así como de sexo por placer, porque Aldous Huxley es un poco muy moralista, ¿no? Y el del sexo por placer y de comprar y el superconsumismo. Y como que la parte idílica de Aldous Huxley era el lugar donde estaban los salvajes. Y los salvajes era, haz de cuenta, México. De hecho, no lo dice México, pero es Nuevo México, en la reserva de los salvajes. Y porque todos creían en Cristo y eran muy religiosos y se casaban y había pues, relaciones familiares, cosa que en el mundo feliz no la había, ¿no? Entonces, Es como esta parte de como que los occidentales nos ven a nosotros como que nosotros nos lo estamos pasando súper bien. Ahora, nosotros también somos occidentales, estamos hablando en español, pero nos ven el primer mundo como que nosotros nos lo estamos pasando súper bien y ellos van por mal camino. Ya hasta me fui por mal camino en la pregunta, ¿no? Pero en realidad vivimos, como te decía hace rato, en una distopía, somos un relajo. ¿Cómo le haces para hacer una distopía de lo mexicano? Donde no hay una, o sea, no hay una gran ideología. Somos españoles, pero también tenemos 60 lenguas indígenas vivas, tenemos tanta variedad y no tenemos no es algo hegemónico, ¿no? De lo cual podamos criticar.
Pues no, pero igual tenemos circunstancias particulares del presente a partir de las cuales podemos imaginarnos el futuro. O sea, igual se puede hacer. De hecho, creo que la dificultad más importante que suelen tener quienes quieren hacer textos distópicos desde México, desde Colombia, desde donde tú quieras, pues es más bien que hay que crear, digamos, historias en las cuales se relate ese futuro que no aparece en las historias en inglés, pero que es perfectamente imaginable, simplemente se sale de los moldes, se sale de los argumentos comunes. Si tú ves una película de catástrofes o de zombies o de lo que quieras hecha en Estados Unidos, una de las primeras cosas que siempre hacen los sobrevivientes es irse a buscar armas, que las encuentran en un cuartel de policía o en una tienda o algo así, y salen cargados con sus rifles y sus escopetas, ¿no? A partir, pues, de los fetiches que tienen en aquella cultura, y de esta mitología que tienen del ser humano individual que no necesita de nadie y que le basta con armarse para poder sobrevivir a cualquier circunstancia. Con nosotros no es así y no puede ser así, primero, porque no hay acceso tan fácil a las armas. Segundo, porque incluso si lo hubiera, la producción industrial, la abundancia que uno ve de recursos y de productos manufacturados y de uso de energía en un país desarrollado, pues aquí no hay, no puede haberla, ¿no? Y tercero, aquí vivimos más en comunidad. Aquí tenemos por necesidad mucho más claro que no podemos sobrevivir a solas. Esa, digamos, ideología hipercapitalista del individuo solitario, pues solamente prospera en uno que otro lugarcito ahí de la cultura nacional, ¿no? Entre ciertos sectores sociales, sobre todo muy acomodados, pero en general la gente de a pie, pues sabemos que las cosas son distintas. Entonces, con esos elementos se pueden construir historias distintas. No van a sonar a The Walking Dead, no van a sonar a 28 días después, no van a sonar a ninguna de estas series o historias o lo que fuera. Van a sonar a lo que sucedería si un, o a lo que podría suceder, si un entorno poco desarrollado de pronto pierde como ese contacto con el mundo exterior, pierde los pocos recursos que le quedan, se ve reducido a una situación, digamos, de todavía mayor escasez y todavía mayor angustia. Y a partir de que nos imaginamos las cosas desde esas otras coordenadas, es que se pueden escribir historias distópicas en este país.
Qué padre esto que dices. Yo me imagino, cuando dijiste lo primero que hacen es ir por armas, también pensé, una de las primeras cosas que hacen los que están asediados por zombies es ir a meterse a la tienda de conveniencia cercana, ¿no? Aquí en México ya tendrías que incluir al 7-Eleven o al Oxxo porque siempre hay una cerca en las ciudades, ¿no?
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Pues ya en la segunda parte de esta emisión de Acentos, ojalá que no hayas tenido nada mejor que hacer para seguir disfrutando de esta entrevista que Roberto Morán hace a Alberto Chimal. Vámonos sin más preámbulo a esta entrevista y luego algo de música, mi Fabi, para ajustar a nuestro tercer corte.
Qué padre esto que dices. Yo me imagino, cuando dijiste lo primero que hacen es ir por armas, también pensé, una de las primeras cosas que hacen los que están asediados por zombies es ir a meterse a la tienda de conveniencia cercana, ¿no? Aquí en México ya tendrías que incluir al 7-Eleven o al Oxxo, porque siempre hay una cerca en las ciudades, ¿no?
Claro, pero además esas tiendas de conveniencia o almacenes en Estados Unidos siempre están repletos, entonces la gente agarra cajas y cajas y cajas y latas y latas.
Funcionan los refrigeradores y la luz.
Y funcionan los refrigeradores, y eso es absurdo. Sí. Y aquí se ve que eso es absurdo, ¿no?
Sí.
Yo tengo una novela, el texto distópico, digamos, o más distópico que yo tengo es una novela que se llama La noche en la zona M. Uh-huh. Y en ese texto, por ejemplo, una cosa que me pareció importante contemplar y que yo nunca había visto en ninguna historia distópica, es que la gente tendría que plantar su propia comida y probablemente reciclar de una manera todavía más radical los pocos recursos naturales que tuviera. La novela se ambienta en la Ciudad de México después de una catástrofe, que para empezar, esta zona del Valle de México, pues a duras penas tiene tierra cultivable porque todo está pavimentado. Entonces, ¿dónde van a plantar? ¿Qué van a plantar? Ya estaba yo, a la hora de hacer la investigación, leyendo de temas que estoy seguro que jamás contempló nadie de los de estas series, o sea, reciclaje, biocombustibles, compostas, hidroponía. Porque aquí, fíjate, al contrario de lo que sucede en el mundo de habla inglesa, las distopías jamás pueden ser como una especie de fantasía de poder o de libertad, que es lo que en muchos casos son allá. La gente se siente liberada de su trabajo de oficina o de sus deudas aplastantes o de un entorno social tóxico cuando se larga a la aventura, a la soledad, ¿no? Nada más rodeado de zombies. Aquí no pasa eso. No puede pasar, porque las circunstancias de origen son distintas.
Esta novela de la que hablas empieza con una chica y su abuela, ¿no? Huyendo, y me parece con referencias al sur de la Ciudad de México. Creo que así de específico. Entonces ya me estoy imaginando que se ponen a cultivar algo ahí en los camellones del río Churubusco. Y
casi. Sí,
y o que deberían. Oye, ¿se puede enseñar a ser creativo? Ahora que está de moda Rick Rubin y que todos los hipsters están leyendo este libro de The Creative Acts, me parece que se llama. ¿Se puede enseñar a ser creativo? Esta parte de que todos deberíamos huir de estas deudas aplastantes y de nuestra obsesión en la oficina para poder acceder a un mundo más creativo.
Yo creo que sí se pueden enseñar ciertas estrategias para, de alguna manera, pues darle vuelo a la capacidad creativa. Yo lo diría así. O sea, habrá cierta propensión, digamos, cierta predisposición azarosa, ¿no? En algunas personas, en otras no. Igual que hay gente que le es más fácil correr, ¿no? Jugar fútbol o cualquier cosa por el estilo. Pero yo creo que el potencial lo tenemos, pues básicamente todos. No necesariamente para que todos nos convirtamos en creativos de primer nivel en una agencia de publicidad o cineastas o lo que sea, pero sí creo que por lo menos para sacudirnos un poco las telarañas de la cabeza, para reactivar un poco las neuronas, sí funciona tratar de estimular la creatividad, ¿no? Creo que no es tan fácil como parece, por otro lado, ¿no? Porque todo lo que absorbemos en el sistema educativo a medida que nos acercamos a la edad adulta, pues tiende como a compartimentar nuestra imaginación, nuestro pensamiento. Uh-huh. ¿No? Y de veras hay personas, si tarde o temprano se las encuentra uno, que por diversas razones acaban totalmente negadas, pues, para la imaginación, para la creatividad. Entonces ahí es mucho más arduo, ¿no? Porque hay que hacer una especie de desaprendizaje, ¿no? Muy, muy profundo de convenciones sociales, finalmente, ¿no? De lo que significa ser para algunas personas un adulto sensato, productivo, etcétera.
Para encontrarnos y bebernos, lo que a la tarde le quede de claridad.
Acentos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Un espacio radiofónico de temas varios y variados.
Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos.
Sábados 4 de la tarde.
Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara.
Oye, esta pregunta te la hago un poco por deformación profesional y algo me diste como la pista para entrar de lo que dijiste, de que nos ayuda la creatividad a quitarnos las telarañas. Es por deformación profesional, te pregunto, ¿hay algún libro que a ti te haya ayudado a resolver un conflicto personal? O sea, yo sé que la literatura no es autoayuda, pero te digo, por deformación profesional, quiero que sirva también para ayudar. De manera que la gente diga, ok, voy a leer Ana Karenina porque me va a servir para ayudarme. O sea, ¿te ha servido algo que hayas leído para resolver conflictos personales?
Mira, mi mamá biológica murió en 1994, ya van a ser 30 años. Y yo estaba, como te podrás imaginar, pues muy atribulado, muy, muy angustiado, muy entristecido. Habíamos tenido una relación pues muy tirante en sus últimos años, había sido todo como muy, muy difícil. Y pues yo estaba ahí a su lado, o sea, fue una experiencia muy tremenda. A la mañana siguiente de su fallecimiento, bueno, no, unos días después del entierro, de hecho, yo me fui a la Ciudad de México solo. Yo entonces vivía en Toluca, mi ciudad natal, y necesitaba de alguna manera quitarme de encima como esa angustia y ese padecer y esa sensación que luego se tiene, pues de cosas que habían quedado sin decirse, ¿no? Cuando una persona se nos va. Y entonces, pues me fui un poco sin rumbo por la ciudad, de metro, acabé en Coyoacán y me metí en una librería, y en la librería agarré el primer libro que vi, que era un librito chiquito, lo debo tener por aquí en algún lado todavía, que se llama El Caballero Inexistente de Italo Calvino, y que es una historia de lo más caprichosa, de lo más fantasiosa, de lo más rara, que no tenía absolutamente nada que ver con mi circunstancia, y que era exactamente lo que yo necesitaba. O sea, necesitaba como un respiro, como un momento de sosiego que me sacara del momento en el que me encontraba, y lo encontré en ese libro. Me lo leí de pe a pa aquella tarde, primero sentado en una banca de un parque y luego pues en el metro de regreso a la terminal de autobuses. Y no sabes cómo me ayudó. Con frecuencia se habla mal de esta cuestión de la literatura como evasión o como alivio. Pero yo no puedo hacerlo, porque de veras ese libro me ayudó. No me dijo nada de mis circunstancias. O sea, no contiene consejos, no es de autoayuda. Es una novela acerca de, además, de una armadura mágica que camina sola. Una cosa loquísima, ¿no? Además, escrito con un estilo pues, muy, muy sofisticado, muy extraño, como era Calvino, pues un gran narrador. Pero eso tan lejano era lo que yo necesitaba en aquel momento y me ayudó como para encontrar al menos temporalmente un poco de equilibrio con el cual seguir lidiando con lo que me estaba sucediendo. O sea, no hay que desestimar el placer o el consuelo o la compañía o la invitación que te pueden dar los libros a la imaginación, porque a partir de ella puedes encontrar algo que es más profundo que una solución o una fórmula para tu momento o para tu vida, ¿no? Puedes encontrar como un acomodo distinto de tu persona en tus circunstancias. Yo lo atestiguo porque yo lo viví y lo viví con ese libro.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Bueno, antes de que se me queden aquí atorados los saludos, nos está oyendo con su oreja atenta, espero que todavía esté allá del otro lado del micrófono, Edith Reynoso, Aida Guadalupe, Ay, Patti Maya, que nos escucha desde Cancún, Quintana Roo. Como siempre, ahí estás atenta, mi Patti querida. Gabriela Portillo, mi Gabriela, siempre puntual también. Enrique Sánchez, Mari Salazar, Leti Gutiérrez, Alma Ibarra, Marta López Ortiz, el querido Emiliano Huerta, este gran músico. Chari Moguel, no podía faltar, y desde luego Tonatiuh Moreno. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias por acompañarme y por abrigarme el corazón en estas emisiones de Acento. Bueno, nos vamos entonces a la última parte de la entrevista a Alberto Chimal que le hiciera Roberto Morán. Que la disfrutes. Después nos vamos a una pieza musical de Lila Downs para irnos sabroseando la tarde y regreso a despedirme.
Gracias, Alberto. Estaba muy buena la historia. Me imaginé a ti caminando por la Plaza del Centenario de Coyoacán, en una librería que ya no existe,
De
¿no?
hecho, en esa librería que ya no existe en el Parnaso,
Sí.
gloria a Dios esté.
El Parnaso, sí, qué bárbaro. ¿Cuántas cosas maravillosas encontramos ahí? El capuchino era buenísimo, pero Roberto está muy bueno. En fin, oye, ¿y supe que eres bueno de pronto para cocinar cosas dulces, y pues quería preguntarte qué receta te ayuda a recuperar el flow, ¿no? Esta parte de ahora sí que ser creativo pero no solamente en la literatura.
Mira, yo cocino varias cosas y me gusta hacer un postre muy sencillito que se llama Carlota de limón. Yo lo hago de la manera más básica, más mensa, pero es muy sabroso. Consigues media taza de jugo de limón, una latita de leche condensada, otra de leche evaporada, lo mezclas todo en la licuadora, te va a salir una pasta, ¿no? Y luego lo que haces es que agarras un molde, no tienes que engrasarlo ni nada, lo puedes hacer si quieres, pero no hace falta. Y entonces vas poniendo una capa de galletas, puedes usar soletas, por ejemplo, las mojas en leche para que se ablanden un poco, o puedes usar galletas Marías que las pones directo. Una capa de galletas, una capa de pasta, una capa de galletas, una capa de pasta, hasta que llenas el molde. Luego lo tapas pues, con papel aluminio o plastiquito si quieres, lo metes al congelador o al refrigerador también y lo dejas estar durante, basta menos de una hora, pues para que se endurezca. Lo sacas y ya lo puedes cortar. Y es una cosa maravillosa.
Está padrísimo, es un postre como de que te encanta ir a visitar a tus tías, ¿no? Es
Pues de
lo que
hecho
me tenía una tía y que es una
me
tarde
enseñó una tía.
memorable.
Y es de esas cosas que preparas así en un 2x3, o sea, no requiere mayor preparación. No tienes que empezar desde el día anterior ni nada. Entonces es muy sencillo y es muy, muy agradable, te lo recomiendo.
Oye, gracias. Y un poco para regresar a tu personaje más dark. Pues hablar de Batman el Mundo, que ¿cuándo se hizo este de Batman el Mundo?
La antología, porque es una antología que salió publicada por DC Comics en diferentes países del mundo, se publicó en 2021. Yo estuve trabajando en ese proyecto desde el año anterior, pues nos tocó como hacerlo durante el primer encierro pandémico, entonces pues vino muy bien, ¿no? Ahí estuve yo concentrado en eso. El libro contiene historias de 14 países, 14 historias diferentes, en cada una de las cuales Batman, el personaje, pues viaja a una ciudad diferente del país en cuestión. Se hizo, digamos, invitando a diferentes, pues sí, como filiales o como distribuidoras de DC Comics, a que cada una propusiera su propia historia con su propio equipo creativo, y a mí me tocó ser parte del equipo mexicano. El ilustrador fue Rulo Valdés, me parece a mí muy bueno. Y pues sí, en nuestra historia, Batman viene a la Ciudad de México y se ve involucrado en un feminicidio.
Sí, que es una gran oportunidad de llamar la atención sobre este problema que vivimos en México. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias, gracias por esta generosidad de tu tiempo y de tu conocimiento, y muchísimas gracias por esta conversación.
Al contrario, Roberto, gracias a ti, qué gusto.
Muchas gracias a mi querido y admirado Roberto Morán por esta entrevista que le pregunta de todo y para todo, hasta receta de cocina, nos llevamos de un postre delicioso de Carlota de limón, que sí, yo sí lo voy a preparar, mi querido Roberto, y lo vamos a degustar juntos. Entonces, qué buena tu entrevista, qué amena. Roberto, muchas gracias. Te mando un abrazo y esperemos que la siguiente emisión nos acompañes en la conducción de Acentos. Y bueno, yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa dovijí, es por mi culpa, Señor. Bebí tu memoria, aroma tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno.
Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca.
Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca.
Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también.
Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando.
Barrica del palo santo, del gusano de espadín. Barrica del palo santo, del gusano de espadín.
Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví.
Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. 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 Gota, 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 gotita de mezcal. 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 Gota, gota. gota, gota, gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.